Ayer se conocieron los datos del índice de precios al consumidor. La cifra dio un 7,4% a nivel nacional para el mes de julio. Acumula un 46,2% en 2022 de inflación y un 71% en los últimos 12 meses. En el caso de Mendoza, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas del Ministerio de Economía de la provincia dio una inflación para la provincia del 7% y acumula ya un 48% en los primeros 7 meses del año. 71,8% la variación interanual. Bueno, para analizar estos datos está Karina Fará, economista en línea. Karina, ¿cómo está? Buen día, gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlos.
Igualmente. Karina, ¿se podría decir que hemos llegado a la cifra máxima y que a partir de acá empezaría un descenso o no? ¿Cómo lo ve?
Mira, la verdad que ya varias veces hemos dicho esto, ¿no? Es el pico, ahora sí. Empezamos con la bajada. Y bueno, desgraciadamente, el tema de inflación no hay como un techo natural, digamos. Uh-huh. En Argentina hemos vivido la hiper y sabemos que esto puede seguir escalando. En la medida de que las medidas anunciadas por el recientemente nombrado ministro de Economía, Sergio Massa, empiecen a ser efectivas, empiecen a generar credibilidad en el proceso de formación de precios, ¿no? Más grande o más chico sea el formador de precios, con mayor o menor poder de mercado, todos en algún momento, frente a las expectativas a futuro, decidimos cuánto vamos a cobrar por un bien o por un servicio que ofrecemos. Y bueno, en la medida que se vuelvan creíbles ciertas medidas y en la medida que empiecen a tener efecto, la inflación va a empezar a bajar antes, ¿no? Uh-huh. Hay dos tipos de medidas contra la inflación, las que atacan las causas concretamente y objetivamente, y aquellas que actúan más sobre las expectativas, que son las que actúan sobre la inercia inflacionaria y que nos dan la esperanza de que las medidas de fondo empiecen a tener efectos concretos mucho antes en el tiempo.
Uh-huh. Ahora, estaba leyendo el título del diario Página 12, que se refiere al dato de julio, ¿no? Y menciona, y lo responsabiliza en buena medida el exministro Martín Guzmán, porque dice refleja de lleno este dato, el 7,4, la estampida provocada por la renuncia de Guzmán. ¿Cómo analiza, Karina, ese dato? En lo personal, coincido con esta visión del diario de que la renuncia de Guzmán, en la manera en la que fue hecha, le provocó un daño muy importante y provocó todo esto que quizás el dato de la inflación venía descendiendo y se disparó por esto de las expectativas, ¿o no? ¿Cómo lo ve?
Sí, claramente fue un cimbronazo, ¿no? En torno a las expectativas, recordemos que en ese momento se empezaron a generar corridas contra el dólar que después se perpetuaron durante un tiempo. Se habla de estas famosas 7 semanas de corridas, uh-huh, ¿no? Contra el dólar. Y la verdad que mirando para atrás, bueno, bastante bien la banca del gobierno, a pesar de tener tan pocas reservas. El tema es que perdimos muchas reservas, que tuvo un impacto sobre el tipo de cambio, que generó un aumento de precios. Recordemos, el dólar, sobre todo el blue, que se mira muchísimo, digamos que captura muchísimo esto de las expectativas que te decía recién. Y ese dólar blue subió, generó la suba consecuente de precio. Fíjate que después ha bajado el dólar, claro, blue, estabilizó niveles más bajos, pero los precios no han vuelto atrás. Tiene que ver políticamente con la renuncia de Martín Guzmán, que renuncia de este modo en un clima político bastante complejo. Recordemos que el Frente de Todos estaba en una interna y un poco desacomodado. Estas aguas parecen haberse aquietado con la llegada de Sergio Massa. Entonces, bueno, entre que se aquiete el clima político, que las medidas que toma Sergio Massa, que son de fondo, empiecen a hacer efectos, y más si hay alguna ayuda por el lado de las expectativas, esperamos que la inflación empiece a bajar. Pero bueno, la verdad que a veces para hacer economía en la Argentina necesitamos la bola de cristal. Es minuto a minuto, ¿no?
Karina, buenos días, Sebastián Abella la saluda. Le hago esta consulta referido a la toma de créditos UVA, unidades de valor adquirido, ¿Y qué peso tiene para una provincia como Mendoza, que tiene su deuda en dólares y en unidades de valor adquirido, estos números de la inflación? Hasta aquí la provincia lo único que ha venido haciendo es pagar los intereses de esa deuda que tomó con bancos privados. ¿Qué significan estos números para alguien con un crédito de unidades de valor adquirido y sobre todo para una provincia?
Bueno, mucha gente, la que nos está oyendo, tendrá algún crédito UBA y sí, sabe lo que significa, ¿no? La inflación te va indexando automáticamente no solo la cuota, sino el capital adeudado. O sea, ya sabemos, todos los que, y me incluyo, ¿no? Mira, me vas a decir, siendo economista, tenés un crédito UBA, sí, la verdad que sí.
¿En serio, Karina?
La pata todos la metemos alguna vez. Y sí, mira, yo siempre cuento lo mismo. Sí. Yo tomé el crédito, un crédito hipotecario para comprar mi casa.
Sí, sí.
Y la tomé en el gobierno pasado porque lo único que creí que iban a hacer bien, entre comillas, era bajar la inflación.
Ajá.
Y ni siquiera eso pudo hacer el gobierno pasado. Pero bueno, eso es para una charla de café.
Sí, sí, algún por supuesto.
Para que la charlemos en el café.
Sí, sí.
Pero, digo, los que tenemos crédito UBA sabemos que no solo te va creciendo la cuota, sino que te va creciendo el préstamo. Te va creciendo el capital adeudado. Lo mismo le está pasando a la provincia. Lo mismo nos pasa a todos los mendocinos indirectamente, incluso sin muchos de nosotros, sin ser conscientes de
claro,
eso, que el gobierno de la provincia, cada vez que nos anuncian estos niveles de inflación cada vez más altos, tiene un salto no solo en las cuotas, sino en lo que le queda adeudado. Y esto sin contar toda la deuda, digamos, cómo ha cambiado la composición de deuda desde que asumió Cornejo, cómo cambió la composición de deuda, cómo aumentó fuertemente la participación de la deuda en dólares en la deuda pública de los mendocinos. Entonces, cada vez que sube el dólar, los mendocinos debemos más plata y se nos vuelve más pesada.
Uh-huh.
Y esto se traduce, bueno, en lo que estamos viendo todo el tiempo en la calle. El gobierno después sale a festejar un superávit fiscal, pero ese superávit fiscal va a ir a pagarle a los acreedores y claramente no va a pagarle a los maestros, claro, no va a pagarle al personal de salud.
Karina, por último, a mí me surge una reflexión cuando veo que hay dirigentes de Cambia Mendoza que cuestionan, como opositores al gobierno nacional, los datos de inflación. Sin embargo, en la provincia tenemos un 7% y uno no ve que la provincia tampoco haga nada para bajar estos índices. ¿Qué análisis se puede hacer de esa reacción que es política, digamos, ¿no? Pero digamos, si uno viera que la provincia tomara algunas acciones para bajar la inflación, podría entender ese asombro, esa queja política, pero la verdad que no uno no ve que haya acciones para, en Mendoza, bajarle el índice de inflación.
Es cierto que la inflación como problema macroeconómico está más relacionada a la política monetaria, y la política monetaria tiene que ver con digamos, en general está más asociada al Banco Central, uh-huh, que es un organismo nacional. O sea,
sí,
que
sí,
cuando analizamos institucionalmente lo que las clases que damos en macroeconomía, digamos, básicas, son estas, ¿no? Entonces, la política monetaria es cierto que está más asociada a nivel nacional. ¿Qué podría hacer igual un gobierno provincial? Bueno, podría hacer un montón de cosas para controlar la inflación. En primera medida, plantearse la matriz productiva que tiene, la matriz económica que tiene. La provincia de Mendoza tiene una matriz fuertemente primerizada o basada en el sector turístico, en el sector comercio, restaurante, hoteles, porque es un mega sector. Pero más allá de la inflación, yo creo que la provincia de Mendoza tiene otro problema. Hace unos días atrás, creo que si mal no recuerdo fue el 8 de agosto, se dio a conocer un informe del ICEP que es súper interesante de mirar, y hay un apartado donde hace un análisis particular de cómo ha evolucionado el empleo,
sí,
por provincias, y las únicas dos provincias que mantienen niveles inferiores a los prepandemia son Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Claro.
Son los únicos dos distritos del país que mantienen variaciones negativas respecto a la situación prepandemia. El resto del país ha crecido en su empleo registrado. Uh-huh. Tiene más empleo registrado que en la situación prepandemia. Ha recuperado los niveles de empleo registrado, y recalco el dato, a las situaciones prepandemia, salvo Mendoza y Cava. Entonces, la provincia de Mendoza ahí sí puede actuar. Mal pueden salir a hablar de la inflación cuando tienen tanto problema al alcance de la mano y que no están pudiendo solucionar. El nivel de empleo, que ni siquiera la provincia de Mendoza se pueda subir a la inercia nacional en recuperación de empleo, habla de una provincia que tiene una incapacidad de gestión importante, ¿no? Bueno, lo vemos todo el tiempo, la verdad que es un gobierno que le cuesta mucho el arranque, ¿no? Para subirse a los a las tendencias positivas que se dan a nivel nacional, que las hay muchas, por más que podamos criticar ciertas acciones, podemos criticar la política que se va a llevar a cabo para controlar la inflación, vamos a decir, bueno, mira, yo tocaría este instrumento, este otro, podemos ser críticos en muchas cosas, pero la realidad es que la economía se ha recuperado, entonces no es lo mismo una inflación del 7% cuando la economía te está cayendo que cuando la economía te está creciendo, como es el caso de la economía argentina, que indudablemente está creciendo. Lo que el problema es que la inflación está actuando como un mecanismo redistributivo regresivo. ¿Qué quiere decir? Está impactando más, le está sacando poder adquisitivo a los que menos tienen, y hay que empezar a ver quiénes son los que están concentrando ese poder adquisitivo.
Ha sido muy amable, Karina, como siempre. Muchísimas gracias por este diálogo con Radio Nacional.
Por favor, un gustazo hablar con ustedes. Un saludo muy grande a ustedes, a la producción y a todos los oyentes.
Bueno, gracias, Karina. Que tenga buen día y buen fin de semana largo. Hasta luego. Era el diálogo con Karina Fará, economista. Reiteramos entonces, el IPC se dio a conocer ayer por parte del INDEC a nivel nacional, 7,4% de inflación en julio, se acumula un 46,2% en lo que va del año y un 71% en los últimos 12 meses. En el caso de Mendoza, la DIE, la Dirección de Estadísticas de la provincia, dio un dato del IPC, del Índice de Precios al Consumidor, del 7% para julio, acumula un 48% en los primeros 7 meses en Mendoza. Y el interanual en Mendoza dio el 71,8 como variación. Es la primera vez que recuerdo, quizás me equivoco, pero que en Mendoza tiene un porcentaje menos o unas décimas menos que la Nación, ¿no? La Nación en julio 7,4 y en Mendoza 7%, pero generalmente Mendoza da un poquito más de inflación en lo que va de la inflación de los últimos tiempos, ¿no?
Y cuando lo refería Karina, desde el año 2017 la provincia de Mendoza, a través de Alfredo Cornejo, en ese momento tomó un crédito de unidades de valor adquirido por 500 millones de dólares, con los cuales solamente hasta aquí ha pagado los intereses que se generan y no se ha pagado el capital total de esa deuda. Y cuando nos hablan del rollover es pagar eso, que lo pague otro, para poder usar ese dinero que está destinado a pagar una deuda, que no lo use ese gobierno, sino que lo pague otro. Cuando nos hablan del rollover, es decir, que otro me pague la deuda que yo genere.